Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Die große Invokation. Aus dem Quell des Lichts im Denken Gottes ströme Licht herab ins Menschendenken. Es werde Licht auf Erden. Aus dem Quell der Liebe im Herzen Gottes ströme Liebe aus in aller Menschenherzen. Möge Christus wiederkommen auf Erden. Aus dem Zentrum, das den Willen Gottes kennt, lenke planbezählte Kraft die kleinen Menschenwillen zu dem Endziel, dem die Meisterwesen dienen. Durch das Zentrum, das wir Menschheit nennen, entfalte sich der Plan der Liebe und des Lichts und siegle zu die Tür zum Übel. Mögen Licht und Liebe und Kraft den Plan auf Erden wiederherstellen.
Buenas tardes, buenos días, queridos oyentes de Radio Mantra FM, ¿cómo están? Está arrancando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles a las 13 horas de Argentina, y esperamos que se encuentren todos bien, dispuestos a investigar un tema con nosotros, a ver qué surge, qué sale. No siempre se sabe todo lo que se plantea, pero bueno, lo planteamos, lo ponemos sobre la mesa para investigar acá entre nosotros, más adelante en otros programas, o cada uno en su casa, cuando va leyendo, dice, este tal tema que se planteó, y lo vamos investigando, lo vamos descubriendo. Y bueno, agradecer a Radio Mantra que permite que hagamos todo este proceso cada miércoles, cada semana, a Cristina que está en los controles y a todos los que preparan textos y manejan audios y videos para que Sirviendo a la Humanidad esté al aire con ustedes cada semana. Y arrancamos a ver quién hay alrededor de la mesa. Lo tengo a Jesús, el arcano desde Barcelona. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues bien, estamos en la edición 562 de Sirviendo a la Humanidad. El tema promete y ya nos encaminamos prácticamente dentro de un mes. Estaremos ya celebrando la Nochebuena, preparando la Nochebuena de la Navidad.
La Navidad, el nuevo nacimiento. Y al lado de Jesús está Rafa. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, buenas tardes. Muy bien, sí. Como siempre aquí, pues contento de estar con vosotros, de compartir lo que nos salga, y el tema es interesante. Parece que no tengamos nada que decir, pero sobre la marcha puede estar tan relacionado con tantas cosas de nuestra vida que puede salir mucho. Así que en espera, expectantes a ver qué ocurre.
Sí, tal vez tengamos más experiencia que conocimiento teórico del tema de hoy, ¿no? Vaya con este tema. Y al lado está Jesús Iglesias desde Sevilla. ¿Cómo estás?
Pues hola, Daniel, hola, queridos oyentes. Pues efectivamente, aquí dispuestos a investigar. Este es un tema muy bueno, que yo creo que demandará de nosotros nuestra mejor intuición, que yo creo que es un poco lo que hacen con nosotros, que nos hacen un guiño para que tratemos de elevarnos un poquito más allá. Y bueno, pues de eso se trata, de ir discerniendo poco a poco, ir trabajando, ir permaneciendo, y no sé, a lo mejor resulta que de vez en cuando hay alguna chispita que nos ilumina y que nos ayuda a seguir entendiendo, de modo que, en fin, muy contento.
Bueno, y dando y siguiéndola con la vuelta está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí, como todos, expectante. Saludos a los oyentes, a vosotros, compañeros, Marcela. Y bueno, seguro que entre todos va a salir algo que nos nutra y pueda ser de ayuda a quien nos escuche. Pues como siempre, dispuesta, abierta, a ver qué sucede. Muchas gracias.
Genial, genial. Y cerrando el círculo está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola, Dani. Hola a todos. Saludos a los que están por chat, a Maggie, que nos mandó un mensajito que dice que nos está escuchando también, Maggie de Colombia. Y bueno, contenta, a ver qué surge aquí, imaginándome un poco, a ver cómo podría salirnos este programa o qué vamos a decir. Así que muy contenta, Dani, y bueno, y adelante.
Bueno, vamos a presentar el programa. En el día de hoy vamos a proceder a investigar un tema que en cierta forma está conectado con el de la semana pasada, en el que, como recordarán, abordamos el título Investigando el plano astral. Hoy vamos a dirigir nuestra atención a este otro tópico, el poder de la imaginación creadora. Y como podrá verse a lo largo del programa, nuestra imaginación podrá encaminarnos y situarnos en las lindes y territorios del plano astral, con toda clase de fenómenos ilusorios propios del deseo, pero también al campo mental, donde el alma opera y permite la participación consciente en los procesos reveladores y creadores a los que estamos llamados como aspirantes y discípulos espirituales. Efectivamente, se nos dice que el plano astral, en tiempo y espacio, y para todos los fines y propósitos, es un real estado de existencia, más un mundo de formas ilusorias creadas por el hombre y por su imaginación creadora. Una de las principales lecciones que se ha de aprender en el sendero del discipulado es saber diferenciar lo real de lo ilusorio. Advertidos frente a tanto campo ilusorio, donde los espejismos campean por doquier, sufrimos de espejismos del destino, de la aspiración, de la autoconfianza, del deber, de las condiciones ambientales, de la mente, de la devoción, del deseo, de la ambición personal, y muchos etcéteras. La lista que plantea el maestro tibetano en el libro Espejismo es muy grande. Bueno, se nos impone el deber de despertar la intuición ante todo esto, que cuando se emplea correctamente nos permite liberarnos de la ilusión y del espejismo. Cuando hoy traemos a estudio este asunto de el poder de la imaginación creadora, lo hacemos desde la necesidad de comprensión de la naturaleza de este poder. ¿Qué significa tener este poder? El poder radica en el alma y en nosotros, como aspirantes y discípulos. Radica en nuestra conciencia grupal que se asienta en el corazón grupal y en el alma una, que, en la medida en que se lo permitimos, nos hace partícipe de sus poderes, en este caso de la imaginación creadora, como facultad de sustanciar hasta donde sea nuestra pequeña parte, aquellos aspectos del trabajo creador en donde nosotros podemos ser los instrumentos de lo superior. Estamos ante el reto de formar parte del pensamiento unificado del nuevo grupo de servidores del mundo que el maestro tibetano nos señalaba como de capital importancia, en la consideración de que una intensa vida interna acompañada de un pensar dinámico, un pensar unificado, producirán inevitablemente un alineamiento con el alma, fuente de toda capacidad y poder de regeneración y de creación iluminada. A medida que investiguemos el poder de la imaginación creadora, visualicemos e intuyamos que estamos hablando del corazón, porque tal capacidad de creación, tal poder, son, como nos dice Vicente Beltrán Anglada, una función viva del corazón. Esperamos que así sea a lo largo del programa y que entre todos vayamos desmenuzando algunos pormenores en referencia a este amplio tema. Solicitamos a los oyentes que están por el chat que participen, que nos pongan sus aportes, que hagan sus comentarios, que los vamos a tener en cuenta. Y comenzamos, como siempre, con la lectura de algunos textos.
Es que la imaginación creadora surge del poder más grande que existe en la naturaleza, que es el corazón del mago. Y la visualización es mental. Y siempre he establecido una distinción entre el poder de la mente para visualizar y el poder de la imaginación, que no es mental, que surge del corazón. No olvidemos que nuestro universo es de segundo rayo y que por lo tanto la fuerza del segundo rayo tendrá más empuje en el corazón que en la mente, al menos al final de esta cuarta ronda. Ahora estamos siguiendo el impulso mental, el impulso de la geometría mental, pero ¿hemos seguido el impulso de la geometría que surge del corazón? Porque el corazón, por su propia constitución, me refiero al chakra cardíaco, en virtud de su constitución, nos pone en contacto directo con las 12 constelaciones del zodíaco y se recibe por muda invocación, no por visualización, aquello que precisamos en cualquier momento estelar de nuestra vida. Son párrafos de Vicente Beltrán Anglada que pertenecen a la conferencia La geometría, soporte de la imaginación del mago.
Podéis crear, imaginar, pero la vitalización, digamos, de las imaginaciones solo acaece, se hace visible cuando se convierte la persona en un mago blanco, cuando utiliza toda la mente partiendo del centro superior. Entonces, operando sobre el centro Ajna, empieza a enseñar al discípulo la técnica de la visualización. Entonces, puede trabajar de la misma manera que trabaja el Dios del universo, que visualiza, imagina y llena la imaginación o llena la visualización de energía dinámica y lo hace objetivo, que es lo que hace precisamente el mago. Es un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El discípulo y los poderes.
La capacidad innata de esa criatura imaginativa, el hombre, para actuar como si, contiene la solución del problema. Si emplea la imaginación creadora, puede tenderse y construirse el puente entre el aspecto inferior y el superior. Como el hombre piensa, anhela y quiere, así es él. Tal es la enunciación de un hecho inmutable. Esto es un fragmento del libro Psicología Esotérica, tomo segundo, de Alice Bailey.
Bueno, como verán, la imaginación creadora está ahí, ¿no? Está dentro del ser humano. A veces a un niño, a un joven, se dice que es muy imaginativo y se lo plantea como que imagina cosas irreales o que lo desconecta de la realidad porque siempre está imaginando historias y demás. Pero los adultos también imaginamos desde distintos niveles. Entonces, el desafío, como bien dicen los textos, es imaginar desde un nivel superior. Y esa imaginación hace, al igual que el logos, al igual que los logos planetarios, los logos creadores, hace que el ser humano pueda ser un creador, pueda ser un mago. El mago es el que crea, ¿no? Y en qué medida nos damos cuenta de que cuando sentimos, cuando pensamos, o incluso cuando intuimos, tenemos la capacidad de crear egregores que ya están o crear lo nuevo. Es decir, depende si podemos penetrar en los niveles superiores donde están los arquetipos ya dispuestos para aparecer por primera vez en la Tierra, ¿no? Eso ya sería demasiado o mucho, pero está el poder. Es decir, no nos damos cuenta que el poder de la imaginación creadora nos podría servir para crear nuevos ambientes sociales o nuevos ambientes en nuestra propia vida para que sea una vida creadora, ¿no? Cuando hablamos del plano búdico, dijimos que podemos penetrar en ese plano búdico a través del despertar del corazón. Bueno, aquí en los textos que se leyeron se habla, ¿no?, de la creación a partir del corazón. Entonces, yo creo que este tema tiene enjundia, como dice Jesús Arcano, es decir, es muy profundo, y a veces no nos damos cuenta de la capacidad creativa que tenemos a través de la imaginación. Como el hombre piensa en su corazón, así es él, dice la frase, ¿no? La repetimos. Es decir, ¿qué estamos pensando en nuestro propio interior? ¿Qué estamos imaginando con ese pensamiento y qué estamos creando? A veces no nos parece que tengamos la capacidad de crear nuevos ambientes en nuestra vida, pero parece que así es, ¿no? A ver qué dicen los compañeros alrededor de la mesa. Conversemos.
Hay que entender que las creaciones mentales, la creación de la forma mental, necesita del impulso volitivo de la persona, del alma que la está generando, pero muy especialmente de la componente emocional. Nosotros básicamente tenemos en la imaginación una herramienta muy rápida que dista un poco de ser lo que es la visualización, que sería algo más aséptico, más frío, más calculado, más mental, pero que todavía dista mucho de lo que sería una imagen manásica, es decir, procedente de la mente abstracta. Todo lo que es mente concreta, que es la herramienta que utilizamos habitualmente para trabajar, cuando le aplicamos el calificativo de imaginación creadora, tengamos en cuenta que para que sea creadora, el origen, la causa, como se decía en la previa del programa, ha de ser bastante elevada, lo más elevado posible según la evolución de cada uno. No nos lancemos al plano búdico porque todavía eso, la mayoría de las veces, es una quimera. Y el objetivo de esa imaginación creadora es provocar una transmutación, una transformación y una transfiguración. Es decir, el primer paso de cara a trabajar con la imaginación creadora, según mi experiencia, es abocarla directamente a la transmutación, transformación y transfiguración de la personalidad. Si esto no lo hacemos, que es el ejemplo más práctico que nos podemos aplicar, es decir, cogemos el martillo y el cincel y ese bloque de piedra pues lo convertimos en una estatua perfecta. Y esto es una forma clara de aplicar de forma objetiva la visualización creadora, la imaginación creadora, en este caso. Teniendo en cuenta que trabajamos con materia mental, materia muy fluida y que a veces se nos escapa la comprensión.
Si nos miramos a nosotros y a los demás, desde el punto de vista psicológico, pues gran parte de las veces lo que hacemos es desear sentir sentimientos, emociones, etcétera, que aunque tengamos una mente que se va desarrollando, todavía tienen mucha fuerza. Entonces, esos deseos, esos prejuicios que vienen por contenidos inconscientes, que pueden estar en nuestro inconsciente o subconsciente, o también en el inconsciente colectivo, pues surgen en nosotros y se canalizan a través de la imaginación. Estamos imaginando. A veces, la mayoría de las veces sin control, porque la mente, como decimos, piensa por su cuenta en nosotros, porque esos deseos o emociones se transmiten a la mente y la mente va creando formas, que a veces se diluyen enseguida, desaparecen, son efímeras. Otras veces, si persistimos en ella, son más consistentes. Pero cuando vamos, como decimos y tratamos de hacer en estos programas, o cuando hablamos de estos temas y nos dicen, tratamos de vivir con más profundidad, con más atención hacia lo superior, abiertos a ver si recibimos esa luz, amor y voluntad y la posible inspiración que nos venga canalizada, entonces ya va llegando menos del plano astral y viene más de los planos superiores, aunque se puede, según qué ocasiones, venir de distinta fuente. Por lo tanto, la fuente cambia según el estado de evolución, el estado de atención, de apertura que tengamos, de intuición. Y si viene de los planos superiores, sí, viene por medio de la intuición, que no tiene forma, es como un relámpago. Y luego la mente lo concretiza. Si eso persiste en el tiempo, va atrayendo energía, ahí intervienen los devas, que van condensando y materializando eso, eso que estamos imaginando. Como dice, como ha dicho también Jesús, pues empezando por nosotros podemos ir creando un campo de luz, de amor en nosotros, un comportamiento cada vez más adecuado, y también podemos ir creando algo en el exterior. Pero muchas veces lo que creamos en el exterior es algo que ya está, que está en el ambiente. Bueno, siempre está. Y si es superior, viene también de fuera, del exterior. Nosotros creo que no creamos nada, sino simplemente somos transmisores de algo que es nuevo y que puede contribuir al bien, al progreso, a la evolución. Y aquí podríamos poner, si tuviéramos tiempo, ejemplos de filósofos, de inventores, científicos, de todo tipo de materias o de roles que tengamos los seres humanos. Por lo tanto, causa astral o superior, concretización en la mente, perdón, representación visual en la mente y luego concretización.
Yo quería compartir que, de alguna manera, cuando hablamos de este tema y cuando autores como Vicente Beltrán Anglada nos están hablando que este es un poder que surge del corazón, obviamente el corazón es plano búdico. Pero la cuestión es que nos están intimando a que nosotros vivamos desde ese nivel. Vicente Beltrán Anglada, yo creo que en su labor es una labor de abrir, de iluminar, de llevarnos a que abramos nuestra mente y nuestro corazón y demos lo mejor de nosotros mismos. Y dicho esto, cuando el aspirante va permaneciendo en su intención y va permaneciendo en este querer estar viviendo el corazón y desde el corazón, se va permitiendo que la luz y el amor obren en nosotros, incluso la voluntad, hasta donde podamos sintonizar con ella, de aquellas pequeñas partes que nos pudieran corresponder humildemente como seres que estamos en una dimensión a la que los maestros no están, y por eso somos sus instrumentos, ¿no? Y yo querría decir que, por ejemplo, tenemos, y quizás es una cuestión de meditarlo, la posibilidad de tener muy claro cuál es ese poder cuando en meditaciones grupales, como por ejemplo de la buena voluntad, hay todo un alineamiento y toda una elevación para desde lo más alto, desde ese centro de total amor, podamos sintonizar con esas energías y a partir de ahí hacer un trabajo de invocación y evocación. En realidad se nos dice que utilicemos la imaginación creadora para que estas energías transformen el mundo. Quizá a lo mejor lo que hay que hacer es ser capaz de, desde esa zona causal, hacer sintonía con esas energías y luego, mediante la visualización, tratar de ser ese mero instrumento y que luego se conformará el plano de lo concreto y se substanciará de la manera que, pues, que Dios quiera, nunca mejor dicho, ¿no? Pero dicho esto, quizá la cuestión es que tomemos mucha conciencia de que debemos vivir en el corazón y desde el corazón, y desde ahí sí vamos a poder ser copartícipes de la creación, bueno, del movimiento de creación del universo, y que nosotros no dejamos de ser parte de él porque estamos en él.
Bueno, pues por añadir a lo que estáis diciendo, os voy a comentar lo que me ha pasado hoy. Estaba antes del programa pensando que podría aportar, porque es un tema que me parecía difícil, me parecía algo complicado, y cómo visualizar, y esto cómo se hará. De repente me vino la idea de que no era tan difícil, como que no es tan difícil, no. Y lo tenemos a nuestro alcance, lo tenemos en el día a día. Y entonces me vino a la mente la canción de John Lennon, Imagine. ¿Qué nos está invitando John Lennon en esta canción a imaginar? ¿Y qué nos está invitando a imaginar? Pues nos está invitando a imaginar el mundo de la nueva era. Habla de que no hay cielo ni infierno, de que no hay fronteras, de que vivamos en el presente, de que vivamos en paz, sin posesiones, sin avaricia. El hambre se terminó, hay una fraternidad universal. El mundo es uno. No somos unos soñadores aislados, sino que somos muchos. Únete a nosotros, ¿no? De repente algo que parece simple, es una canción, ¿no? Una canción que ha tenido mucho éxito, que se utiliza como himno de Amnistía Internacional y está plantando unas imágenes en las mentes de las personas. Una imagen de fraternidad, una imagen de un mundo en paz, una imagen de compartir todo lo que hay entre todos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que estas imágenes que plantan estas y otras canciones, tengo que dar las gracias a Tashi Vasudeva, que nos ha mandado unas canciones de Pedro Reyes en la misma línea, en la línea de presentar ampliamente lo que es la nueva era, estas nuevas ideas o esta nueva civilización, y presentarlo también a los jóvenes. Se presenta, pero ¿qué ocurre? Que todavía no confiamos del todo en esta capacidad nuestra, ni la conocemos. El tibetano nos dice que esta imaginación creadora es una facultad bastante desconocida. Entonces, ¿qué pasa? Como ni siquiera sabemos que tenemos este potencial, nos llegan estas ideas, nos formamos una imagen, pero de repente, sumidos en el astralismo que hay imperante, se diluyen, no las mantenemos, no las sostenemos, no les dedicamos la debida energía. Entonces, si somos conscientes de esta capacidad que tenemos, dedicarnos o dedicar ese tiempo a formar unas imágenes tan sencillas como imaginar la paz, cómo sería ese mundo en paz, o cómo sería la técnica del cómo sí, cómo sería mi vida si transmutase tal o cual cualidad en mí mismo, cómo sería así, nos dice también el maestro tibetano que es una técnica esotérica muy profunda, el cómo sí, como si fuera el alma, como si fuera el maestro. Entonces, esa imaginación para nosotros mismos y para los demás, que todavía no nos la acabamos de creer, pues bueno, está ahí. Según el nivel que estamos, será una imaginación con más o con menos emoción, con más o con menos poder, pero el poder está, y a ver cómo lo utilizamos. Y para terminar, mencionaré el caso de Joe Dispenza, que tuvo un accidente en el cual se lesionó la columna, le dijeron que no volvería a andar, entonces él se pasó todos los días imaginando la reconstrucción de la columna, imaginaba las vértebras perfectamente, cómo iban sanando, y esta persona acabó andando totalmente recuperado. Entonces, está ahí la imaginación creadora, pero tiene que ir acompañada de una confianza, de una voluntad y de un saber dirigir la energía y sostenerla. Porque, claro, sostenerla desde ese punto elevado más allá de la emoción, porque es materia mental con la que estamos trabajando. Y bueno, es un aprendizaje que gracias.
Se te cortó el mic,
así, Carmen. Bueno, simplemente que vamos a ir desgranando todo este aprendizaje sobre la imaginación creadora. Gracias.
Bueno, sí, aportar esto, que el maestro tibetano, esos escritos, dice que la imaginación creadora ayuda al campo de servicio, es un campo de servicio. Y todas aquellas personas, lo puedo aportar, que durante años han estado realizando diferentes meditaciones donde decíamos, por ejemplo, el plenilunio, ¿no? Empleando la imaginación creadora, visualicemos los centros, la jerarquía, la humanidad. Bueno, eso durante muchísimo tiempo, o cuando hacíamos la invocación, por ejemplo, de ángeles solares, acá en Sirviendo a la Humanidad, también hace un montón de tiempo, y invocábamos, visualizábamos e imaginábamos lo que pasaba en distintos países a través de esa invocación, ¿no? Entonces, él nos plantea eso, que la imaginación creadora es una forma de servicio y es un servicio bastante elevado que también realizan, esto me ha llamado la atención, un grupo de seres que son los seres llamados los nirmanakayas, es de que ellos están en ese silencio contemplativo, en esa captación sensible de atributos superiores. Y aquí, en el planeta, hay muchos servidores, personas que están profundamente atentas, contemplativas, que poco a poco van abriendo el corazón, el chakra cardíaco, y la vida va cambiando. Entonces, muchas cosas, muchas estructuras que a veces hemos desarrollado ante el poder de la atención, de la serena expectación y de esa profunda, muchas veces, contemplación, se puede utilizar esa imaginación creadora para que esos atributos que se están manifestando lleguen aquí y ahora. Y resalta la ayuda que tenemos como seres humanos, como seres que estamos sirviendo a la humanidad, de estos seres invisibles que son los ángeles o los devas. Entonces, en todo este proceso de imaginación, podemos llamar superior, están presentes y depende de eso, ¿no? Me parece, de esa capacidad de atención profunda que podamos manifestar. Y desde ahí ya esta imaginación creadora podrá ser parte de este ámbito de servicio a la humanidad. Era eso para compartir.
Bueno, yo creo que con este asunto de la imaginación creadora, si nosotros aceptamos lo que dicen los referentes que consultamos, hoy estamos hablando de Vicente Beltrán Anglada y del maestro tibetano, pero también está Ilya Shoara, está Eckhart Tolle y demás, ¿no? Que nos hablan de que el ser humano puede llegar a otro nivel, ¿no? Y, por ejemplo, vivir atentos y en la atención alcanzar el silencio. Yo me decía que era imposible para mí porque tenía muchos pensamientos, siempre he sido muy intelectual. Y hay otras personas con las que me encuentro que me dicen exactamente lo mismo. No, yo no puedo parar la mente, es imposible para mí. Sin embargo, si uno se imagina que sí puede, que puede estar atento y que puede estar en silencio, es cuestión de hacer la prueba experimental. Y si se logra una vez, por pocos segundos, se puede repetir eso. Incluso penetrar en el plano búdico. Leíamos un texto, no sé, en un programa anterior o en una meditación, de que Vicente plantea que a veces entra en el plano búdico por pocos segundos, pero que el objetivo es que se viva permanentemente en el plano búdico. Y vivir permanentemente en el plano búdico es vivir en serena expectación, o lo que otros dicen, vivir en contemplación, ¿no? Y uno se plantea como que es imposible. Lo mismo cuando nos han dicho, en esa situación, ¿qué haría el maestro? ¿Puedes vivir como vive el maestro? Es decir, imaginando cómo actuaría el maestro, ¿haría eso que tú piensas hacer? ¿El maestro lo haría? Y uno dice, no, pues no. ¿Y qué haría el maestro? El maestro sería más comprensivo, más amoroso, más sabio. Y vivir como si fuéramos un maestro nos acerca a ser un maestro. Entonces, no es nada viene regalado, ¿no? Pero a través de la imaginación creadora, imaginarnos que nosotros somos algo superior ayuda a llegar a eso superior, ¿no? Y lo mismo con la sociedad, como planteaba Carmen, ¿no? Imaginar una sociedad donde hay todas esas cualidades. Yo no había notado que la canción de John Lennon es Imagina, ¿eh? Imaginación creadora. Es decir, lo que él plantea, muchos, incluso yo mismo, es casi imposible, al menos ahora, que la humanidad llegue a ese nivel donde John Lennon dice, imaginemos que vivimos en esa sociedad. Pero también podría decir que cuando nosotros decimos es imposible, no lo lograremos. ¿Por qué? Porque con la imaginación creadora estamos creando una autolimitación que nos impide llegar. En cambio, si nosotros nos abrimos a las posibilidades, sin poner tiempo ni meta, todas esas cualidades que tienen los maestros pueden ser nuestras, en algún momento lo serán, ¿no? Pero hay que estar abierto, y la imaginación creadora de vernos como sí ayuda mucho. Bueno, vamos a ir ahora a las noticias y luego a la pausa. ¿Qué les parece?
Pues muy bien, las noticias que tenemos hoy, pues la primera es del programa Sirviendo a la Humanidad y también de la playlist Antacarana. Y bueno, pues como siempre queremos invitaros a que disfrutéis del último programa de Sirviendo a la Humanidad, que concretamente tuvo por título Investigando el Plano Astral. Y en él tratamos muchas cosas. Se trató que el plano astral o emocional lo vemos constituido por 7 mundos distintos o 7 subplanos, y que cada cual, como sabéis, pues tiene sus propios habitantes. En los más inferiores hay entidades grotescas y en los superiores pues algunas muy bellas. Cristo, como avatar del amor, siempre vendrá a través del plano búdico o del astral superior. También se trataron cuestiones como que el cuerpo astral está atento a las impresiones del alma o es atraído pues, por el millón de voces de la Tierra, y al parecer pues, no tiene ni voz ni carácter propios. En fin, se hablaron de muchas más cosas más. En realidad pues, es todo un mundo a investigar, un mundo por investigar. Y bueno, pues como esto creemos que es interesante, podría serlo, pues está disponible en el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad y en cualquier buscador de internet lo podéis encontrar. También queríamos hablaros de la nueva playlist Antacarana que está a vuestra disposición. El Antacarana, como sabéis, o puente de arco iris, también llamado así, une en la conciencia dos orillas, la orilla de la mente inferior o mente concreta y la orilla de la mente superior o abstracta, la lucidez pasando por el alma o al ángel solar que se ubica en uno de los planos de la mente superior. En la playlist podéis encontrar programas varios como el último tramo del Antacarana, Agni Yoga y Antacarana, el Antacarana, en fin. Esperamos que todos estos programas de Sirviendo a la Humanidad, pues eso, sirvan de ayuda en algo para que podamos construir también ese Antacarana en nuestro propósito y deseo y anhelo de caminar hacia nuestro ser espiritual. Ya sabéis, le podéis dar clic a suscribirme en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad y luego en la campanita para recibir las notificaciones de todas las novedades. Muchas gracias.
El poder de la imaginación es real. Te invitamos a leer el artículo Confirman que el poder de la imaginación es real en tendencias21.net, que explica un abordaje científico sobre la imaginación. Científicos de la Universidad de Washington han constatado empíricamente por primera vez el efecto de la imaginación sobre la realidad. A 16 personas se les pidió que buscaran en la pantalla de un ordenador una letra y que señalaran cuándo la habían encontrado, imaginando al mismo tiempo una de estas dos posturas, sus manos cercanas a la pantalla o sus manos situadas a la espalda. Los resultados del experimento demostraron que la mera visualización de una postura condiciona las respuestas del cuerpo tanto como la postura física realmente adoptada. Los científicos señalan que esto demuestra que la imaginación tiene la extraordinaria capacidad de dar forma a la realidad.
Bueno, y ahora imaginemos que nos vamos a una pequeña musical y imaginemos que después regresamos. Adelante.
Thank you. para comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en el segundo bloque tratando de este tema tan interesante y tan poderoso como el poder de la imaginación creadora. Y yo voy a imaginar que me callo y vamos a empezar a dar paso a cosas más interesantes que mi palabra, de modo que aquí tenemos unos textos con todos vosotros preparados con mucha ilusión, con mucha imaginación. Adelante, Daniel.
El primero dice así: cultivando la imaginación creadora. Hasta ahora, la humanidad sabe poco sobre esta facultad que está latente en todos los seres humanos. El cultivo de este poder de penetrar, retener y transmitir depende de tres cosas. Primero, la voluntad de soportar el dolor de la revelación. Segundo, el poder de mantener un punto elevado de conciencia en el cual llega la revelación. Y tercero, la centralización de la facultad imaginativa sobre la revelación, o sobre todo lo que la conciencia cerebral puede traer a la zona iluminada del conocimiento externo. Esto constituye la imaginación, o la facultad de crear imágenes que vincula la mente con el cerebro y produce la exteriorización del esplendor velado. Si el artista creador medita sobre estos tres requisitos, duración, meditación e imaginación, desarrollará en sí mismo el poder de responder a esta cuarta regla, el anhelo de lograr una vida creadora, para lograr el control por el alma, y sabrá con el tiempo que el alma es el secreto de la persistencia, la reveladora de las recompensas de la contemplación y la creadora de todas las formas en el plano físico. Este es un texto de Tratado de Psicología Esotérica, tomo 2, del maestro tibetano.
El poder de visualizar correctamente es uno de los métodos para descubrir la verdad o falsedad. Esta afirmación es difícil que la comprendan. Visualización es, literalmente, la construcción de un puente entre el nivel emocional o astral y el mental, y es, por lo tanto, lo que en la personalidad corresponde a la construcción del antacarana. El plano astral, segundo aspecto de la personalidad, es la análoga del aspecto constructor de formas de la Trinidad, el segundo aspecto. La imaginación creadora imagina una forma por la capacidad de visualizar y la energía de la mente da vida y dirige esa forma, la cual encierra un propósito. Se establece así una relación o línea de energía entre la mente y el vehículo astral, que se convierte en triple línea de energía cuando el alma del discípulo utiliza este proceso creador en forma planificada y definidamente constructiva. Texto procedente del Discipulado en la Nueva Era, tomo 1, de Alison Bailey.
Para los aspirantes espirituales de nuestra época y en general para todos los hombres y mujeres inteligentes de buena voluntad en el mundo, esta es la tarea a realizar de acuerdo con la visión y comprensión del plan evolutivo de la naturaleza. A. relegar inteligentemente bajo el umbral de la conciencia las facultades psíquicas inferiores procedentes de la era Atlante y utilizadas sin control alguno, tales como la clariaudiencia, la psicometría astral o mediunidad y la visión astral, y desarrollar al máximo la imaginación creadora, con lo cual se vitalizarán ciertas células del corazón y se activará el desenvolvimiento de los correspondientes pétalos del chakra cardíaco. B. Desarrollar mentalmente el sentido de la discriminación hasta convertirlo en discernimiento claro, preparando así las bases del sentido búdico de la intuición, que corresponde a la más elevada forma de imaginación en el nivel astral. C. Alcanzado este punto y libres de los espejismos provenientes del mundo emocional, recobrar y utilizar creativamente, bajo control individual, las facultades o sentidos astrales circunstancialmente relegados bajo el umbral de la conciencia y situar todos los sentidos desarrollados bajo la supervisión del ángel solar. Pertenecen estos párrafos al libro Las fuerzas ocultas de la naturaleza de Vicente Beltrán Anglada.
Pues muchas gracias a Daniel, a Jesús y a Marcela por compartirnos estos textos. Y si queréis os hago una pregunta y a partir de ahí ya empezamos a desmadejar la madeja. Jesús, mira, en el primero de los textos se nos dice que este poder de la imaginación creadora de penetrar, retener y transmitir depende de tres cosas. Y la primera de ellas es la voluntad de soportar el dolor de la revelación. Después, el poder de mantener un punto elevado en la conciencia en el cual llega la revelación. Y luego la centralización de la facultad imaginativa sobre la revelación. La revelación aparece como parte de los tres requisitos, de estas tres cosas. Y no sé qué te sugiere a ti. Revelación yo creo que es visión, y esa visión parece que tiene que ver con la redención y con cierta forma de crisol, de fuego, de dolor, ¿no? Puedes
básicamente
apuntar.
Como yo la entiendo, como bien apuntas, es una visión que según la coordenada espacio-tiempo, el nivel evolutivo del momento, tendrá que ver con una parte de la personalidad o tendrá que ver con la revelación de un misterio que en el fondo va a ser un espejismo, es decir, una forma que hemos creado que no nos va a gustar. Entonces, cuando esto aparece, evidentemente implica una renuncia. Y si se trata de ver en profundidad un poco más lo que es la existencia del alma y la forma de manifestarla, hay un sufrimiento en tanto y en cuanto necesitará la aplicación de la voluntad para poderse mantener firme en esa visión, en esa captación que hemos tenido, que unos le llamarán intuición, otros le llamarán esa facultad imaginativa superior, tanto da, no importa. Como somos humanos, partimos del mundo emocional, lo refinamos y saltamos a una dimensión nueva, que prácticamente como si fuese física cuántica, ¿no? Pero lo importante es que cada paso que damos se nos abre una puerta y en esa puerta entramos en una nueva realidad. Estamos dispuestos a pagar el precio. Porque aquí la gente siempre ha hablado mucho. A mí hay un libro que para mí es revelador, que es el primero que leí de Vicente, que es la introducción al Agni Yoga. Y ahí él deja claro que el Agni Yoga lleva implícito un olvido de la realidad inmediata. Es decir, la mente concreta como tal desaparece por momentos. Y si uno no pierde el control, evidentemente uno recupera esa memoria. Pero el entrar en una dimensión nueva implica una renuncia a algo, una seguridad que nos dan, que nos hemos generado los humanos, de saber dónde estamos y para qué estamos. No sé si alguien del grupo lo ha experimentado. En un principio se dice que es muy halagüeño, que es muy bonito, pero luego pasa el tiempo y uno piensa, vamos a ver, ¿no estaré perdiendo yo la cabeza, la orientación? No, son revelaciones. Y estas revelaciones van acompañadas de un ajuste nuevo. Pero en todas se necesita la energía de la voluntad, ¿eh? La perseverancia. Si no, no podemos mantener esa forma, no sería creadora porque no se acabará sustanciando. Y siempre que se sustancia algo, hay un cambio.
¿Alguien más quiere apuntar algo, Rafa? ¿Qué se os ocurre?
Pues yo diría, o voy a decir, basándome en una pequeña experiencia profesional, cuando a alguien le tengo que ayudar psicológicamente, pues además de explicarle el problema para que tome conciencia, que viva con más atención y que lo descubra, como cualquier persona con problemas, lo principal es entenderlo. Pues hay a veces técnicas de visualización, de autovisualización, que tienen que ver como el como si, que hemos dicho antes. De tal manera que si una persona tiene miedo, si en estado meditativo, en fin, mirándose hacia adentro, se ve, se imagina que está en esa situación de miedo, pero sin él, con seguridad, relajada, etc., entonces eso va produciendo unos efectos progresivos en su inconsciente y va cambiando. Se va produciendo una creación psicológica diferente. Como igual que si te imaginas que te relajas, además de la actitud, el cuerpo se va relajando, etc. Entonces esto, subido a un nivel más alto, implica también el que si una persona se visualiza llena de luz, de amor, sintiendo el amor como un abrazo hacia todos los seres, etcétera, entonces está como atrayendo el despertar de esos potenciales internos. Esto llega a un momento en que la persona no necesita hacer estas técnicas, pero que ayudan y demuestran que el cómo sí, con el poder de la imaginación, es efectivo. Habrá casos donde no sabes los resultados, pero otros sí, es efectivo psicológicamente. Es un reto de la psicología actual utilizar el poder de la mente y el cómo sí. Y luego, pues, un reto todavía mayor es el de la serena expectación, el abrir la conciencia, silenciar la mente, las emociones, es decir, la personalidad, como decimos, para estar receptivo e intuir la verdad de las cosas, las explicaciones, el porqué de esto o lo otro. Por lo tanto, tanto a un nivel psicológico como a un nivel espiritual, el cómo sí, que decíamos antes, es realmente efectivo. Se trata de ser constante, perseverante, de aplicarlo y de ir cada vez más afinando, evitando las manipulaciones concretas, sino en un sentido más general. Y a nivel externo, pues muy brevemente, de un modo telegráfico, si repasamos la historia de las utopías, pues solo voy a decir dos ejemplos de seres que en un momento imaginaron cómo debería de ser la humanidad. En algunos casos eso se ha empezado a realizar, pero no se ha llegado a ello. Un caso es el de Platón con la República, que todos conoceréis, ¿verdad? Cómo imaginó una sociedad que todavía no ha llegado, pero que de alguna manera parte de eso se está en proceso de camino. Se lo imaginó, claro, de un modo concreto en aquella época, pero haciendo abstracción vemos que es parte de una sociedad futura. Y el otro ejemplo es del Carlos Marx, que creador del comunismo. El comunismo, según el maestro tibetano, es un arquetipo del tercer rayo que llegará con el tiempo, todavía no se ha podido materializar, sí que ha producido unos efectos positivos, igual que según los seres humanos también negativos, pero que es un arquetipo que está imaginado y de tal manera que eso ha ido produciendo una serie de efectos, aunque se necesitan unas características que todavía no tenemos de autoobservación, de autoconocimiento, de autocontrol, de libertad, para que eso se materialice a un nivel espiritual. Y así podríamos poner un largo etcétera de utopías que han sido visualizadas y que, de alguna manera, aunque no se han llegado del todo plenamente a realizar, pues van camino de ir materializándose, de ir sustanciándose.
Gracias, Rafa. Adelante, sí. Dani.
Adelante. No, adelante tú, adelante tú.
No, yo quería llamar la atención que en el texto que nos propone Vicente Beltrán Anglada de las fuerzas ocultas de la naturaleza nos dice, por un lado, que dejemos a un lado todo lo que son las facultades psíquicas inferiores y que tendamos a lo que es la imaginación creadora como vitalizadora del corazón, ¿verdad? Pero luego habla de desarrollar el sentido de la discriminación y, por otro lado, después, que conectaría con el sentido búdico de la intuición y con un sentir que debemos poner bajo la supervisión del ángel solar. A mí todo esto me suena a muy Agni Yoga, a muy corazón, y a muy renuncia total de la personalidad para entrar en un campo en el que el corazón nos toma por completo y es el ángel solar el que de alguna manera transmitiría todas aquellas partes que debemos de captar para luego, bien con nuestro trabajo de invocación o con el trabajo de nuestras manos, tratar de llevar a cabo pues esa tarea que corresponde a tantas gentes del nuevo grupo de servidores del mundo que estamos reconstruyendo, regenerando la vida.
Ese asunto de lo atlante, dejar atrás lo atlante, es porque en la época atlante tenían el secreto de crear cosas materiales, y los maestros se los habían enseñado, nos habían enseñado, ¿no? Y hubo un descontrol y una apetencia por tener muchas más cosas de las necesarias, pero estaba ese control de poder crear. Y ahora llega un nivel superior, donde tenemos que penetrar en el mental superior y más allá. Ese asunto de penetrar, como dice el tibetano, penetrar en un mundo superior donde están los arquetipos y mantenerse en ese nivel de conciencia. Si logramos hacer eso, hay unos ángeles, los ángeles de los arquetipos, que comunican aquellos arquetipos que están para manifestarse ahora, ese nivel de ese mundo de cosas conocibles que pueden ser conocibles por la humanidad y los transmitirían esos ángeles. Y si el ser humano o el grupo, en este caso el nuevo grupo de servidores del mundo, se mantiene en un nivel superior de conciencia, sosteniendo la revelación, hay otros ángeles que son los arquitectos, le llaman los ángeles del diseño o los ángeles arquitectos, que ayudan a construir eso que es sin forma, a darle forma. Igualmente, en el proceso de pasar del nivel búdico y mental superior, que es sin forma, al nivel con forma, que es cuando se hacen las imágenes a través de la imaginación creadora, que los ángeles nos ayudan, se pierde la pureza, pero se crea lo nuevo. Es decir, Rafa habló de las utopías, ¿no? Esos grandes seres que ven las utopías que se van a manifestar en el futuro, o que conectaron con esos niveles donde hay toda una superación de la sociedad y de la humanidad. Y eso es posible, ¿no? Pero hay que darle forma para transmitirle a los otros seres humanos. Y ahí entra la imaginación creadora, ¿no? La facultad de crear imágenes de cómo sería una nueva sociedad sería fantástico. Incluso Buena Voluntad Mundial creo que dice, bueno, queremos un mundo mejor, visualicemos el mundo que quisiéramos ver ante nosotros. Y ese mundo vendrá a la existencia, ¿no?
Sí, relacionado con eso, Dani, Vicente Beltrán Anglada, en uno de sus libros, habla de un arquetipo muy importante y de ese trabajo conjunto, que es el arquetipo de la fraternidad. Entonces, él dice que todos los seres humanos de buena voluntad pueden ir colaborando con esta fase para que en algún momento el arquetipo de la fraternidad pueda llegar al seno de la humanidad, y que colaborando en todo este movimiento están también los ángeles familiares, que son los que están más cercanos a los seres humanos. Entonces veamos qué importante que es el tema de la imaginación creadora para que esos grandes arquetipos para la humanidad puedan manifestarse y la relación que nosotros podemos llegar a experimentar todos juntos, todo un grupo a través de esa imaginación creadora en la plasmación de algo tan bello y que es propio del corazón como es la fraternidad, ¿no? En el seno de toda la humanidad.
Bueno, quizá añadir a esto también que desde el budismo también se nos habla de la imaginación creadora, de las visualizaciones, y tienen muchas visualizaciones para el amor, para la compasión, enlazaría con la fraternidad que dice Marcela. Y por medio de estas visualizaciones, una de ellas, por ejemplo, que se utiliza también en psicología por el tema de la compasión o desarrollar el amor, ese aspecto curativo del amor, la propuesta es imaginar a una figura que puede ser pues, Jesucristo, el Buda, algún santo, alguna figura que a la persona realmente le sienta una afinidad. Entonces, imaginan esta figura, imaginan las cualidades que tiene, pues sea la compasión, sea el amor. Y a mí esto, cuando leía sobre esta técnica, me venía a la mente que por medio de esta visualización y por medio de imaginar estas cualidades, estamos atrayendo a los devas, que tienen que ver con estas cualidades. Y de alguna manera estamos sintiendo, atrayendo esa energía. Creo que la visualización, la imaginación creadora, tiene mucho que ver con los devas, como ha dicho Daniel. Y también me llama la atención cuando Vicente habla el tibetano de que es una cualidad del corazón, porque el corazón percibe las cosas de una forma muy diferente a la mente. Y el corazón puede percibir estas energías de amor, de compasión, de fraternidad, y se trataría de darles forma mediante la imaginación. Entonces, bueno, como aquí se ha dicho, y sin hablar de niveles, cada cual, donde estemos, con el propósito de servicio por medio de esta imaginación, iremos dando la forma a arquetipos, a ideas novedosas, a, quién sabe, ¿no? Todo este mundo que está ya ahí presto a ser manifestado y que nos necesita como canales, y que para ser canales de eso superior, evidentemente hay que tener controlado todo el astralismo, toda emocionalidad, y empezar a funcionar desde otro punto. Que creo que esto se ha quedado claro aquí y siempre lo mencionamos, desde la visión del alma, ¿no? Y desde ahí, con el contacto dédico, y materializando estas cualidades, estos arquetipos, este amor universal o fraternidad universal.
Víctor Campiña en el chat nos dice: seamos el cambio que queremos ver en el mundo, parafraseando a Gandhi. Gracias, Víctor. Y creo, Jesús, que es horario de ir al espacio del silencio, ¿no?
Pues vamos allá con él. Bueno, como os decimos y repetimos, que no por repetirlo deja de ser menos cierto, se dice que desde el Agni Yoga y desde otras corrientes que hablan de vivir en el ahora, en el momento presente, se nos dice que es la atención la que genera el silencio. Prestar atención a los pensamientos hace que estos desaparezcan como pompas de jabón. En el momento en que reciben atención, desaparecen al instante y adviene el silencio. Vicente Beltrán Anglada nos decía eso mismo, que la atención generaba silencio, y nos decía también que la atención persistente generaba o genera serena expectación o contemplación, que el silencio persistente también genera serena expectación. De modo que sí, la atención y el silencio van juntos. Pues bien, hoy en este nuestro querido espacio del silencio vamos a escuchar unos párrafos extractados del libro La revolución del silencio, de una autora también muy apreciada por nosotros como es Consuelo Martín. Adelante el audio, gracias.
Llamamos silencio al preámbulo de la lucidez. Silenciar es acallar lo conocido, lo que ya ha caído en la confusión de los opuestos pensados. Por eso el silencio de las representaciones, de la interpretación relativa, es imprescindible para descubrir la plenitud de la lucidez. Y la lucidez no toma en cuenta el pasado. Es una conmoción, una revolución para la memoria repetitiva. Y la plenitud del silencio se puede expresar en palabras que impulsen sentimientos y acciones en creación incesante. Pero vivirla es ante todo dejar paso a una revelación que es una revolución. Son párrafos de Consuelo Martín.
Hola amigos, estamos aquí de nuevo y vamos a empezar el espacio de la meditación. Hay una palabra que acabamos de escuchar, revelación, también lo hemos leído en los textos. Esta revelación que se presenta a veces como un estallido de luz, como una idea, algo que nos llega por medio de la intuición, algo novedoso. Y para que estas revelaciones se den, estas revelaciones que están más allá de la mente, hace falta un silencio de lo inferior, un silencio de aquello que normalmente nos ocupa en la vida diaria, de esas preocupaciones, de esas cosas que tenemos que atender diariamente, que estamos ahí de alguna forma enredados, atendiendo a lo inmediato. Y para que algo nuevo surja, hace falta un descanso, una pausa, una calma, un estado diferente, interno, una actitud receptiva. ¿Cómo vamos a silenciar todo esto inferior, todas estas formas, imágenes que son repetitivas, que vienen del pasado? ¿Cómo silenciamos esto? Empezamos con el propósito con paciencia y con constancia, porque se puede, aunque parezca una tarea costosa. Estamos ahí día a día, momento a momento, observando y viendo cómo funciona esta mente y qué podemos hacer para silenciar aquello que normalmente nos ocupa o que aparece sin avisar. Bueno, nos disponemos a utilizar 5 minutos para estar investigando, observando, mirando, y empezamos, como siempre, adoptando una postura correcta y dedicamos unos instantes a nuestra respiración. La atención a la respiración va calmando nuestros vehículos, centra la atención en algo que está ahí constante, rítmico. Nos ancla a ese presente. Dedicamos la atención a unas respiraciones conscientes. Y de esta manera se va aquietando tanto el cuerpo físico como el emocional y el mental. Nos anclamos en el presente, en el ahora, cualquier pensamiento mental, lo observamos y lo dejamos pasar. Cualquier contenido emocional, lo vemos, pero no nos engancha, no nos atrapa. Permanecemos entre pensamiento y pensamiento, entre emoción y emoción, observantes, atentos, nos anclamos en ese vacío, en ese espacio neutro. Desde ahí nos abrimos a recibir, a ser, a permanecer. En esa intención vamos a estar 5 minutos. Comenzamos ahora.
Meditación, y los invitamos este viernes que estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando, así que los esperamos.
Y antes de irnos a hablarles de las meditaciones de silencio, decirles que un grupo de amigos se reúne todos los lunes y los jueves a través de la plataforma Google Meet, que pueden encontrar el enlace en el Facebook de este programa. se reúne todos los lunes y jueves a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España. Están invitados a participar y a experimentar el silencio. Y también pueden consultar el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, como está en la imagen, que es el lugar donde los meditadores silencio comparten ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes, hoy diríamos hasta el nivel donde se percibe la revelación, ¿no? Bueno, hemos llegado al final, pero antes de irnos queremos decirle que el tema del próximo programa, el miércoles que viene, el tema es vacuidad y vacío creador. Así que reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta la próxima.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.